Este lunes 11 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy, un gusto, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, sigue el hostigamiento contra un activista en Guantánamo. El sábado su hijo con discapacidad intelectual fue interrogado en plena calle por oficiales de la seguridad del Estado en Guantánamo. Tendremos la denuncia aquí en breve. Hablaremos con Guillermo del Sol cómo pues fluyó el Día Internacional de los Derechos Humanos en Santa Clara, Cuba. Lo mismo haremos con Miguel Ángel López Herrera allá en Guantánamo y José Rolando Cázares en Pinar del Río. La segunda parte del espacio tendremos la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, actualizando la situación del desabastecimiento ya de cara a las festividades de fin de año. Y vamos a finalizar hoy nuestro espacio con varios testimonios de lo que está ocurriendo en las prisiones cubanas, cortesía de Jordan Marrero Huerta. Bueno, pues en cuanto a los titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a esta hora de la tarde, continúan los maltratos y las condiciones extremas a las que están sometidos los presos políticos cubanos en las cárceles de la isla, denunciaron a Martín Noticias familiares, víctimas y activistas de derechos humanos. Y madre que protestó frente al Ministerio de Salud Pública denuncia amenazas de la policía política en La Habana. Cuido 60 presenta nuevo libro y promueve concursos sobre retos de envejecer en Cuba. También, pues, obispos católicos en mensaje de Navidad, el pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche. Pues así dijo este domingo la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba en su mensaje navideño. Piden hasta 30 años de cárcel para acusados de lanzar cohetes Molotov contra el chivo de tribunal de Centro Habana. Un hombre y dos mujeres fueron juzgados por haber realizado este atentado en empresas estatales cubanas, según información divulgada en el noticiero nacional de la televisión cubana. Y régimen asegura haber frustrado complot terrorista de cubano de Miami en moto acuática y llueven los memes. Zelensky, el presidente de Ucrania, Vladislav Zelensky, asistió este domingo en Buenos Aires a la asunción del nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei, en su primer viaje a América Latina en busca de apoyo para la lucha contra la invasión rusa. Cubanos manifestantes en al menos 11 países exigieron este domingo respeto a los derechos humanos en el Día Internacional del mismo. Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ayer domingo, pues el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken recordó que estos derechos pertenecen por igual a todas las personas en todas las partes del mundo. Y finalmente, de la prensa nacional, anuncia el diario Granma que ayer domingo llegó el arroz para la canasta básica familiar al puerto Guillermo Moncada en Santiago de Cuba para las 5 provincias orientales. Incumplió nuevamente las promesas los ministros que prometieron que estaba garantizada la canasta básica el mes de diciembre. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Intentaremos comenzar nuestro espacio en Guantánamo, Cuba. Tenemos ya la comunicación a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos Joanny Beltrán Gamboa. Gamboa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por darme la oportunidad por denunciar los abusos, los atropellos y las amenazas que cometen los esbirros de la dictadura acá en su programa y a las personas que escuchan su programa.
Bueno, pues, muy lamentable, luego de todo lo que ocurrió junto a dos activistas más que el viernes fueron citados por la policía política, llegó el fin de semana y el sábado usted con un hijo de 20 añitos que tiene discapacidad intelectual, tiene trastorno psiquiátrico, pues este muchacho fue asediado en plena calle por la policía política. Cuéntenme qué pasó.
Sí, Tomás, mira, mi hijo tiene 20 años de edad, se llama Giovanni Beltrán Piel, desde muy pequeño él presenta problemas, incluso él toma medicamentos de psiquiatría. Mi hijo apenas empezó la escuela, se le detectó incluso desde preescolar, no pudo terminar preescolar, que fue para una escuela especial. y él trabaja en una carpintería, él es ayudante carpintero, y el gobierno, o sea, donde le pagan directo a una tarjeta de moneda nacional, el dinero no se lo dan en efectivo. Él cobró y él fue, estaba en un cajero. Allí se le personaron tres oficiales de la seguridad del Estado, lo llamaron, lo interrogaron, lo amenazaron que lo podían llevar para la unidad del Parque 24 y hacer la pregunta que ellos determinaran. Le quitaron la tarjeta de la moneda nacional de su trabajo, la entraron a la unidad, o sea, de delito contra la seguridad del Estado, donde radican todos los oficiales de la seguridad del Estado. La estuvieron allí un tiempo y luego volvieron y se le entregaron. La represión ya solo no es contra mí, que soy activista de derechos humanos, sino contra mis familiares. Esto que estoy sufriendo yo lo sufren todas las personas que se oponen al gobierno. Lo reprimen, lo golpean, lo encarcelan, le fabrican falsos delitos y lo amenazan. Y hasta a veces, hasta lo matan. Es la realidad. En Cuba se viola todo tipo de derechos elementales a las personas que se oponen al gobierno. Mi niño, que tiene 20 años, está enfermo, está muy preocupado por el hostigamiento, la persecución que tienen en mi contra. Yo responsabilizo a los órganos de la seguridad del Estado y al gobierno de lo que le pueda pasar a este niño que, vuelvo y repito, tiene trastorno psiquiátrico y tiene retraso mental. Es muy bueno que la opinión pública internacional y todas las personas de buena voluntad conozcan cómo los órganos de la seguridad del Estado, para tratar de amedrantar a la disidencia dentro de la isla, arremete la represión contra sus familiares.
Gracias, Beltrán Gamboa, con esta denuncia desde Guantánamo, Cuba. En breve vamos a establecer el contacto, pues, en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos Guillermo del Sol, pues para hablar en el Día Internacional de Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, pues cómo fluyó la actividad, pues ayer, ahí en Santa Clara, pues esta realidad que enfrentan los cubanos desabastecidos, hostigados, con más de 1,000 presos políticos, pues es lo que nos proponemos, pues, tener en perspectiva. Vamos a ver si tenemos reacciones de Santa Clara, de también Guantánamo, y en Pinar del Río, para concretar así, pues, la primera parte de nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este lunes, en medio de una situación bastante compleja. Pues las autoridades cubanas habían prometido, el viceprimer ministro de Comercio Interior había prometido el día 16 del mes de noviembre, en mesa redonda, que la canasta básica estaba garantizada para los primeros días, para el primero de diciembre. Bueno, pues resulta ser que en el oriente cubano estamos ya a 11 y aún no han repartido ni las 3 libritas de la canasta básica. Según lo dice el propio diario Granma, pues ahora es que se está descargando un barco en el puerto Guillermo Moncada, en Santiago, para abastecer a las 5 provincias orientales. Mientras que se descarga el barco, se carga, aparecen los vehículos, el combustible para las 5 provincias orientales, con un poco de suerte para el 24 de diciembre tendrán las libritas de arroz. Esa es la realidad que enfrentan los cubanos. Lamentable situación, a pesar de las promesas que había hecho el gobierno cubano de que pues estaría todo listo para el día 1 de diciembre. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para todos.
Bueno, pues tú sabes que... ¿Cómo no? Tú sabes que estuvimos hablando tú y yo hace varios días de la participación que había tenido el viceprimer ministro de Comercio Interior el 16 de noviembre en una mesa redonda donde fue enfático y garantizó que la canasta básica, incluso extendida, iban a repartir lo que debían a los cubanos, pues, para el día 1 de diciembre. Sin embargo, tengo delante de la mesa de trabajo del Sol una nota del diario Granma hoy que apunta que ahora fue que supuestamente llegó un barco cargado de arroz al puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba, que va a iniciar la descarga y que contiene las 3 libritas de arroz para las 5 provincias orientales. Guillermo, mientras lo descargan, aparecen las rastras, aparece el combustible y lo llevan a las 5 provincias orientales, con un poco de suerte quizás estos cubanos puedan tener las libritas de arroz para la Nochebuena. ¿Incumplió nuevamente el gobierno, Guillermo?
Bueno, ¿en qué vas a cumplir, Tomás? Si lo primero que tienes que ver es que el descontrol que tienen dentro del país es total. Lo único que saben es arengar y arengar y amenazar al pueblo, nada más que eso. Mira, yo ayer estaba conversando con una bodeguera y le comentaba la situación que hay y me dijo que el arroz se espera que sea después del 16. Estamos hoy a 11. Después del 16, el arroz de diciembre. El aceite no viene desde junio. Desde junio no reparten aceite por la canasta básica. Sin embargo, las MIPYMES están llenas de aceite ahí que tú puedes ir y escoger de la marca que lo quieras y los precios son diferenciados. Hasta en este momento, lo único que ha venido por la canasta básica a la bodega son las 4 libras de azúcar, en el caso de mi bodega, hay otra bodega que vino 3, y 1 libra de frijol importado, que es ese mismo que venden las MIPYMES a 400 pesos la libra. Bueno, ellos la cobraron a 350 pesos la libra. 1 libra de frijol, no es que vaya y compre. 1 libra. Da lo mismo que sea 10 personas en el núcleo, como que sean 500. Ahora lo mismo, igual. Entonces, lo otro que dieron fue una botella de ron. Eso es lo único que sí es rápido. A 300 y pico pesos también, que fue el costo de esta botella. No se sabe todavía cómo van a surtir. Antier, el sábado después de una larga cola y la ayuda de amigos, logré comprar pollo en una MIPYME. Logramos comprar 2 cajitas de pollo de 10 kilogramos cada una a un precio de 6.500 pesos cada cajita de pollo. O sea, el salario mío de mi hijo del mes se fue completo en el pollo para tener por lo menos que comer esta Navidad en casa.
¿Cuántos kilogramos trae cada cajita?
Las cajitas tienen 10 kilogramos, tienen 50 muslos, los contamos cada cajita. Sale más o menos alrededor de 290, 280 pesos la libra. Pero aquí en Santa Clara en este momento la libra de carne de pollo está a 330 pesos. Para que tengas una idea, la libra de carne de pollo es 330. La libra de carne de cerdo está oscilando entre 500 y 550. Se ha ido manteniendo en las MIPYMES. Se compra la carne de cerdo importada limpia a 600 pesos. El solomo, el cocote, la chuleta a 700 pesos. El pollo, bueno, cuando uno lo logra comprar así por caja, le sale un poquito el precio diferenciado. Hay MIPYMES que honestamente hay que reconocerlo, hacen el esfuerzo y tratan de mantener un precio que por lo menos dentro de todo este salvajismo económico que estamos viviendo, o mejor dicho especulativo, que las personas puedan adquirirlo, pero en estos lugares, por ejemplo, estoy frente a una y que la cola es inmensa en estos momentos, las personas para adquirir bandejas de muslo de pollo, tienen 12 o 15 muslos más o menos esas bandejas y las venden a 900 pesos. O sea que es un precio que es bastante asequible de acuerdo a lo que se está viviendo especulativamente. Porque no es que sea asequible, es que se hace el esfuerzo y se llega a adquirir estas cosas, pero no quiere decir que todos lo puedan llegarle ni que todos lo puedan resolver. Sabemos que hay un desabastecimiento, hay un descontrol, sobre todo en la canasta básica con los niños y los ancianos, que eso es increíble. Hace unos días se regó que había salido al portal de Cuba Debate de que la libreta iba a desaparecer como a modo de un experimento. Después salieron y desmintieron, dijeron que no, que eso es falso. Pero este rumrum hace rato que está dando vuelta. Y en definitiva, aunque digan que no, que sí, la libreta prácticamente no existe. Porque es que si no vienen los artículos de primera necesidad básicos, elementales, para la subsistencia de una familia, prácticamente pueden quitar la libreta, que eso no está resolviendo ningún problema.
Increíble. Guillermo, brevemente, hasta finalizar, ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre en el mundo entero. El tema en Cuba, pues, asignatura pendiente, donde el año está cerrando con más de 1.000 presos políticos y una situación de derechos humanos bastante compleja. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, el año está cerrando con una situación no solo de presos políticos, ¿no? Represiva, tremenda. Ayer mismo había un despliegue militar aquí en Santa Clara, no sé por qué. Policías de verde, tropas especiales con perros en la calle con armas. No sé a qué se debió eso. Las personas me decían que era por el Día de Derechos Humanos. No creo que sea eso, porque aquí, honestamente, dentro de Cuba, activistas de derechos humanos, lo que quedamos es un puñado que tengan lo que tuvo Maceo para salir de la calle y protestar. Porque el resto, todo el mundo sabe que está aterrorizado. Habla mucho, mucho en las redes. Ya no quieren escribir ni en Facebook. Escriben por WhatsApp, en grupos de WhatsApp. Entonces, especulan mucho, pero al final no hacen nada. Recordemos el día 24 de octubre del año 2019 que me encontré en la terminal del aeropuerto José Martí, donde había más de una veintena de emblemáticos opositores que se hacen nombrar como leones de Oriente, como se hizo llamar el titán José Maceo, y que me dejaron solo ahí en el aeropuerto y salieron huyendo cuando llegó la sesión 21 y empecé a gritar que por ahí había entrado Pablo Escobar cargado de cocaína para Fidel Castro, y que es un desprestigio que yo, cubano nacido aquí, no podía pasar por ese aeropuerto. Y me dejaron solo. Entonces, esas personas no van a salir un 10 de diciembre a la calle ni van a decir nada. Van a seguir callando y van a seguir escribiendo mucho, pero no haciendo lo que verdaderamente necesitamos los cubanos dentro de Cuba, que es lograr que la población entienda y visualice que hay necesidad de un cambio. De un cambio real y radical, porque no podemos dejar que nos sigan matando, porque prácticamente nos están matando. De hambre, de miseria, de rabieta, de sufrimiento y de represión.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación con dos activistas antes de cerrar. Primero vamos a pasar en Guantánamo, Cuba, con Miguel Ángel López Herrera, que nos compartió antes que básicamente ahí pues no hubo nada que celebrar este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos internacionalmente. Lo que sí hay que destacar es la miseria que están viviendo los guantanameros. Con el reporte vamos a intentar la comunicación con Miguel Ángel López Herrera ahí en el territorio guantanamero a esta hora de la tarde, pues con el reporte de cómo andan las cosas por allá, por el oriente cubano, específicamente Guantánamo, donde ya tenemos la comunicación. Vámonos directamente a Guantánamo, Cuba. Contacto con Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido allí en el territorio. Miguel Ángel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos los hermanos luchadores contra la dictadura.
Bueno, pues, igualmente usted. Mintieron nuevamente las autoridades. Tú recuerdas que la semana pasada hablamos que el primer viceministro de Comercio Interior fue el mes pasado a una mesa redonda y dijo que estaba garantizada la canasta básica a los cubanos. Miguel Ángel, tengo delante de mí el propio diario Granma, que se encargó de desmentir a este funcionario. Ayer fue que llegó al puerto Guillermo Moncada, supuestamente, las tres libritas de arroz que empiezan a descargar para las cinco provincias orientales. Ni arroz han vendido. ¿Cómo andan las cosas en Guantánamo?
Bueno, a principio de mes vendieron 4 libras, la correspondiente al mes de este diciembre, de azúcar. Sí se la dieron a la población aquí, de 4 libras de azúcar, pero nada más que eso. Todo es más negativo, la gente está absolutamente sincero. Yo, que soy un opositor reconocido por aquí por el barrio Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, aquí en la Zapatileta, en el Surileta, y en Guantánamo, que llevo más de 22 años luchando contra la dictadura aquí en la tierra, tengo gente que me dijeron: Miguel Ángel, estamos que no podemos vivir, abajo la dictadura. Me dijeron: vente, abajo la dictadura, aquí no se puede más, aquí no podemos vivir más, aquí no estamos muriendo de hambre. Eso es lo que está pasando, compadre. Lo digo de corazón, así de corazón. Eso es lo que está. No se puede vivir en este país ya. Así simplemente. No se puede vivir en este país.
Me decías que la cosa está tan mala que los cubanos ni salieron a celebrar el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, ayer.
No, ¿qué derecho humano? Aquí ni derecho humano. Aquí los opositores o los que no son opositores no tienen fuerza ni para comer ni para respirar. Sencillamente esa es la palabra. Ni para protestar. Esa es la palabra. Tan fuerte que lo digo de corazón.
Está cerrando muy mal el año, Miguel Ángel.
No, compadre, bendiciones para usted y su familia, toda la gente anticomunista, para toda la gente que lucha contra la dictadura, fuerza, salud, prosperidad y todo lo que debe ser la libertad del país, que sea pronto el fin de esta asquerosidad que nos tiene este país sumido en la miseria y el hambre. Una Cuba libre, democrática y libre.
Gracias.
A la dictadura.
Gracias, Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al día en Pinar del Río, y tendremos el contacto ahí con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Mucha represión ayer domingo, los cubanos, pues hubo vigilancia, represión y desabastecimiento, es lo que impera a lo largo y ancho del territorio nacional. Con el tema vamos a intentar la comunicación allí en Pinar del Río con el activista José Rolando Cázares, que nos va a dar el resumen de cómo fluyó todo este día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el occidente del país. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en la ciudad de Pinar del Río con el activista de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares, expreso político. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Román.
Bueno, ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero me dijiste que hubo represión y también hay tanta miseria que la gente ni salió a la calle. Cuéntame.
Bueno, fue un domingo, vaya, como siempre, aquí en Pinar del Río, con falta de todo, el mercado agropecuario sin nada. Bueno, no pude salir tampoco, porque no pude salir a comprar, como siempre, habitual, las cositas para los niños, para comenzar el lunes hoy la escuela, producto de que estaba cerrado por la gente de la Seguridad de Estado. Los defensores de derechos humanos hoy en día somos como los más peligrosos que hay en el país. No cierran las cuadras, hablan mal de nosotros, pero después luego, en el Noticiero Nacional de Televisión, dicen que ellos defienden y también festejan los derechos humanos. Es una cosa que no podemos comprender. Es una incongruencia totalmente.
No, y además, llama la atención un país que no tiene ni transporte, porque no hay combustible, para las movilizaciones de la seguridad del Estado, si hay camiones, motas, camiones, jaulas, hay de todo. Aparece el combustible.
Exactamente. Exactamente. Incluso las guaguas escolares que están en un parque en desuso, utilizan las guaguas escolares para mover personas de otros municipios para acá, porque saben que no pueden utilizar las personas del barrio. Hay personas en el barrio que son agentes de la seguridad o son afín del CDR, con todas esas cosas. Pero hay algunos que, incluso siendo parte del CDR, no quieren ser parte de atacar a un vecino como lo que soy yo, que soy siempre afable con todo el mundo, resolviendo el medicamento, resolviendo el problema, incluso de vivienda a muchos, para hacer reclamos a vivienda y al gobierno.
José Rolando, ¿no ha llegado ni el arroz?
No, eso es una de las cosas que está todavía esperando. Ayer también se habló acerca del barco en Santiago de Cuba. La canasta básica hoy aún no. Sí dijeron que hay una azúcar refinada que hacía años había perdido, la azúcar blanca, como dice en el arroz cubano, van a dar una libra por persona.
Bueno, para endulzar dos o tres veces el café y se acabó.
Y se acabó, exactamente. Y la leche todavía de los niños, en y el aceite no se ha visto por la tienda. El tanque del aceite está seco, como me dice el bodeguero. Ya ahorita está con el rumble, se olvida, porque no hay aceite. Y sí, luego hablan en la televisión, como en la película de John Wick, que van a liberar a Cuba con dos pistoles y una moto náutica. Es increíble. Eso es lo que se está hablando hoy en la calle.
Cómo no, José Rolando. Muchas gracias, José Rolando Cázares, en lo siguiente del país. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 11 de diciembre. Vámonos a la pausa informativa. En minutos, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero.
Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces. Una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues ya este lunes 11 de diciembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón, hoy en el control técnico del espacio, un gusto. Y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada en esta segunda parte del espacio. En minutos vamos a tener la participación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. El tema, la situación del país ya cuando vamos rumbo a la mitad del mes de diciembre. Y más adelante pues tendremos testimonios del preso político Virgilio Mantilla Arango y otros presos, cortesía todo esto de Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano en el territorio a Gran Montino. Todo esto luego de Marta Beatriz. En tanto, pues en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues ayer domingo, represión en el país entero, en Cuba, por el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Al respecto, pues cubanos se manifestaron en al menos 11 países fuera de la isla, exiliados para exigir respeto a los derechos humanos al régimen cubano. Y en este sentido, en la fecha ayer, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken reconoció que los derechos humanos pertenecen a todos y en todas partes. Es un principio que no debe alterarse y que fue consagrado un día como ayer, hace 75 años, por la Asamblea General de Naciones Unidas. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, pues la situación de el envejecimiento en Cuba ha sido tocado cuando se presentó el libro del Observatorio de Cuidados y Derechos del Envejecimiento Cuidado 60, que documenta la realidad de la vejez en Cuba. Y madre que protestó frente al MISAT, Jacqueline de la Garea Rodríguez, pues denunció acá en Radio Martí las amenazas que está teniendo por parte de la policía política. También el año 2023 ha sido un año muy difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos pues se acrecentó, al igual que la emigración de familias enteras en busca de mejores condiciones de vida, dijo este domingo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad. En otro orden de información, pues a esta hora de la tarde, pues la prensa oficial, el diario Granma, reconoce que llegó este domingo a Santiago de Cuba, al puerto Guillermo Moncada, un barco con arroz para descargar la canasta básica correspondiente al mes de diciembre para las 5 provincias orientales. Con el tema, vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tus oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, quiero iniciar y que te sirva de entrada, pues, ayer ya, pues, los obispos cubanos, como habitualmente ocurre en este domingo, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pues, publicó su mensaje de Navidad. Y concluyen los obispos cubanos que este año 2023 ha sido un año difícil en muchos parámetros para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó increíblemente, al igual que la emigración de familias enteras en busca de mejores condiciones de vida. En el mensaje también hablan los obispos cubanos de justicia económica, social y de la falta de libertad en Cuba. Marta Beatriz, tomando como premisa el mensaje de la Iglesia Católica Cubana, ¿cómo estamos? Tú tienes varios testimonios de la realidad nacional. Tan temprano como el día 16 del mes pasado, en una participación en el espacio estelar de los comunistas, la Mesa Redonda, el primer viceministro del Ministerio de Comercio Interior, el señor Giovanni Pupo Otero, garantizó que el día 1 de diciembre se le entregaría la canasta básica íntegra correspondiente al último mes del el año. Aún no ha llegado ni el arroz. Yo leí en titulares que ahora está llegando un barquito al Guillermo Moncada y sabrá Dios cuándo podrá llegar a las provincias orientales con los problemas que hay, cadena de transporte y demás. Y en otras provincias ni anuncio de barco hay. ¿Cuál es la realidad que has podido recabar, Marta, de cómo andan las cosas ya cuando nos aproximamos a la mitad del mes de diciembre?
Sí, Tomás. Yo quería decirte primero que todo que tú sabes que la dictadura acostumbra a medir fuerzas y recientemente sacó la bola, como decimos los cubanos, de que iban a quitar la libreta de racionamiento. Y después lo desmintieron. Cuba Debate dijo que era mentira. Esto pensaron quizás que iba a causar más indignación de lo que ha causado, porque ciertamente la libreta de racionamiento no existe. No tienen que quitarla, es que no existe. Cada mes que pasa es menos y menos y menos lo que venden a través de la posibilidad de la libreta de racionamiento. Este mes, por ejemplo, nosotros estuvimos indagando en distintas provincias y con distintos disidentes y personas que no lo son de provincia, y nos han contado, por ejemplo, en Villa Clara, en Santa Clara, en las tiendas vino o trajeron una botella de ron de cano y una libra de frijoles colorados. Cada cosa 350 pesos. O sea, que lo que pueden vender a través de la libreta de racionamiento, ya empieza a coger los valores que tienen los productos en el mercado negro o que tienen los productos en la MIPYME. Y cada vez se hace más difícil para el pueblo poder alimentarse. Llevar comida a la mesa en Cuba es algo de difícil a imposible. Todos los días las personas no pueden hacer desayuno, almuerzo y comida. Algunas veces algún desayuno, conozco gente que se va para el trabajo con un té de hierbas y antes le podía echar azúcar. Ahora no se le puede echar azúcar porque ni azúcar han vendido en la bodega. O sea que cada día que pasa es peor, peor y peor. Y si el año 2024 va a comenzar así, no tenemos idea de cómo va a terminar, con una hambruna total en este país.
Marta, ya la carne de cerdo está reportada como desaparecido, inalcanzable para la mayoría de los cubanos.
Exacto, los precios de la carne de cerdo es tremendo. Bueno, los recortes de carne de cerdo en los que te entra lo mismo el pellejo, valen 550 pesos la libra, una libra de recorte, de pedacitos que fueron sobrando. Y te lo venden como recorte para que tú le puedas echar un potaje, para que puedas hacer un arroz amarillo, pero es una cosa que es imposible de llegar ahí, imposible. El que gana retirado 1.500 pesos no puede comprar una libra de recorte en 550 pesos, no la puede comprar.
Y bueno, y en este sentido, Marta, parece ser, y según lo que acaban de decir los propios obispos cubanos, no va a haber nada que celebrar ni 24, ni 25, ni 31. Las cosas van a cerrar bien mal.
Sí, el año va a cerrar muy mal, pero por ejemplo, los que somos católicos, el día 25 lo vamos a celebrar de todas formas porque es el día que nació Jesús y por consiguiente lo vamos a celebrar, pero lo vamos a celebrar sin tener con qué celebrarlo. Lo vamos a celebrar en seco, como decimos nosotros los cubanos. O sea que va a ser una celebración en seco a nivel nacional porque con excepción de los grandes niveles del país, con excepción de los familiares, de los que están en la cúpula, nosotros no tenemos nada, los que estamos aquí abajo no tenemos nada, nada, nada para celebrar.
Marta, y si así están los cubanos en la calle, un tema que te toca bien de cerca, la situación en las prisiones es desesperante, es infusión de hierbas lo que le están dando en muchas prisiones como desayuno a los presos, Marta.
Correcto, y además de eso, reducida la ración de arroz, porque no hay arroz ni para los hospitales, ni para los círculos infantiles, ni para las escuelas, ni para el pueblo en general. Y entonces es una ración de arroz reducida que a veces la quitan y lo que le dan es un pedazo de yuca, que también es una maravilla encontrar una yuca. O sea que todo cada día es más difícil y más difícil. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar este pueblo lo que la dictadura está haciendo con los cubanos.
Bueno, cuéntame la última novela, el último guión que presentó Humberto López en Razones de Cuba en la televisión estatal, que según la investigación, pues el régimen acaba de haber frustrado un complot terrorista, un cubano en Miami que pretendía provocar cambios en una moto acuática y una pistolita. Cuéntame, ¿cómo está cayendo esto en los cubanos? ¿Cuál es la reacción?
Mira, esto da risa. Y nosotros sabemos que esto es una forma que ellos tienen de desviar. Lo que no han hablado es el problema del espía en Estados Unidos, el ex segundo jefe de la oficina de intereses aquí en La Habana en aquel momento. Y entonces ellos quieren acallar eso, no han dado una respuesta, no han dicho nada, y llamar la atención de otra forma como para decir que este es un pueblo que se siente atacado, que hay que utilizar esos métodos porque imagínate, siempre nos están queriendo atacar, etcétera. Pero es ridículo, $100, una pistola y una de esas patinar en el agua. ¿Qué cosa es eso, señor?
Para provocar cambios, no, y en este sentido, pues en el mismo contexto, también publicaron que ya ha pedido la Fiscalía del Tribunal de Centro Habana, pues 30, 25 y 20 años de cárcel de libertad en un juicio público que se desarrolló en este tribunal de 10 de octubre para acusados de lanzar cócteles Molotov contra el archivo Tribunal de Centro Habana. O sea que hay todo un operativo del gobierno cubano de meter más miedo.
Correcto. Ellos activan en el Tribunal de 10 de Octubre, que está bastante cerca de mi casa y donde yo fui juzgada también dos veces, ellos activan ahí la Sala de la Seguridad del Estado Provincial. O sea que te dicen, está celebrando en el Tribunal de 10 de Octubre, pero no es el tribunal el que celebra, sino celebra la Sala Provincial de la Seguridad del Estado, que la activan allí en ese tribunal. Y, como siempre, tratando de dar bombos a los problemas, pues han hecho de estas personas que están sujetas a 30 años de privación de libertad, igual que cuando el 11 de junio. Todo lo que quieren es dar escarmientos y más escarmientos. Yo no sé cuántos años le van a pedir al muchacho que cogieron con la pistolita.
Gracias, Marta. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuba, Cuba al día.
Bueno, y en este segmento de Cuba al día, este lunes 11 de diciembre, vamos a darle seguimiento a un audio cortesía de Jordan Marrero Huerta, que nos facilitó, de la grabación que le logró hacer este domingo al preso político Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, recluido en el penal de Kilo 7 en la capital agramontina, cumpliendo 3 años y 3 meses de condena por el presunto delito de daños a la propiedad. Está en precarias condiciones de salud y sin medicamentos, entre otros problemas. Y Virgilio ha aprovechado este 10 de diciembre, ayer, Día Internacional de los Derechos Humanos, para exponer la realidad política y la falta de democracia y los abusos que comete el gobierno de Cuba. con los presos políticos y la ciudadanía en general. Vamos a escuchar.
Los derechos humanos suelen ser el horizonte de valoraciones políticas de nuestro tiempo. Ningún principio de la vida humana escapa de su conceptualidad. Los derechos humanos se refieren a toda la vida humana, pues son la garantía de una vida con dignidad. Si los mecanismos que, como obligación de Estado, tienden a mejorar la vida personal, no nos conduce al respeto de cada ser humano y de toda la vez, habrán fracasado como mecanismo, pero no como horizonte de la comprensión de la dignidad humana. Hablar de derechos humanos no nos referimos únicamente al respeto de las leyes y normas, sino al caudal que genera una nueva vida, una nueva cultura de respeto a la dignidad humana y su manera de ser. La conceptualización compleja que genera el nuevo ambiente en nuestra sociedad ha fragmentado la utopía comunista, su pétrida de estructura política que ha traído consigo la desilusión y la depresión colectiva por su carácter antidemocrático. Lo que me parece oportuno, rescatar todos esos elementos de la concepción democrática para caminar hacia la cultura de los derechos humanos, aprovechando la cultura de que el gobierno cubano es miembro observador de la misma de las Naciones Unidas, ya que la democracia es el espíritu de la sociedad humanizada, donde no solo es posible, sino necesario ser persona y ser tratado como tal. Es natural que los cambios del ser humano y los cambios generalmente vienen acompañados por grandes o pequeñas crisis que se considera necesario, ya que por medio de esta, toda persona como sociedad tiene la oportunidad de crecer y de superarse. Por todo lo anterior, puedo afirmar que en la coyuntura de transición democrática en que nos encontramos, el proceso no estará completo si no caminamos hacia un auténtico respeto hacia los derechos humanos, que parten de que la democracia es el respeto a la diferencia en un ambiente de tolerancia y de respeto, de que además es el establecimiento de un marco de justicia y de derecho. Pero mientras que el régimen cubano siga dándole la espalda a todos estos principios, encarcelando y torturando a los activistas que promueven y alientan los derechos humanos, mientras siga pisoteando estas normas internacionales, el pueblo cubano no tendrá la oportunidad de crecer y de superarse. No podrá disfrutar del beneficio de la libertad ni será los protagonistas de su propia vida. Desde la prisión de Kilo 7, Camagüey, el prisionero político, Virgilio Mantilla estará, el guerrero de Dios. Y aprovecho también un poema dedicado para el Día de los Derechos Humanos, de mi propia inspiración, para dárselo a conocer a todo ese amante de los derechos humanos, titulado Y yo aquí. A lo lejos del cielo terso veo volando un auca, fuera tan apacible como si no existiera la tierra para ella. Se pasa largo tiempo sin mover sus negras alas, planeando en círculo sobre el mismo lugar, sola, sin que nadie la moleste, alejada de cualquier peligro que la pudiera acechar. Vuela ella en lo alto disfrutando de su libertad. Y yo aquí, tan solo como ella, pero sin el disfrute de mi libertad. En un rincón de mi celda fría y oscura, aburrido y obstinado, alejado de la humanidad como si fuera un criminal, observando por detrás los barrotes de la ventanilla, sin darme cuenta de que el tiempo pasa. La naturaleza de aquella ave de rapiña, el sonido rechinante de una puerta de hierro que se abre, anula la tensión de mi distracción, y con ella percibo el olor desagradable de todos los días. Son las 3:30 de la tarde, es hora de la comida y el fin de mi entretenimiento. El guerrero de Dios, desde la prisión de Kilo 7, de Virgilio Mantilla, Arango. Hermano, me hace falta ahí que es necesario que me haga, dentro de la posibilidad, que me haga llegar unos medicamentos para los dolores, para la digestión, antibióticos, no solo para mí, sino para también para poder servir a unos cuantos presos o reos comunes aquí que se encuentran, que parecen de dolor y de mucho sufrir y de otras patologías. Y resulta que aquí estamos en una total carencia de medicamentos y el resultado de eso ha sido todo lo que hemos visto con la muerte de tres jóvenes muchachos en menos de 15 días. Entonces yo pudiera ayudarlo, como he ayudado hasta ahora mucho ahí con ibuprofeno que me han mandado, que muchos han venido aquí de todo el destacamento a pedirme ibuprofeno. Esto se pudiera hacer y así pudiéramos aliviar esa carencia y esos dolores aquí. A ver si dentro de la posibilidad de todo ello me hace llegar esos medicamentos que también no solamente para ellos, sino que yo lo necesito también por la dolencia que yo tengo de las hernias discales, la artrosis, la separación de la vértebra, los mareos que me da la cervical. A ver si está dentro de las posibilidades que me pueda ayudar en él. Y un saludo y un abrazo para el Observatorio de Derechos Humanos, el directorio y todos los hermanos que se encuentran luchando por la libertad.
También cortesía de Jordan Marrero Huerta, vamos a actualizar la situación de dos presos que están en huelga en la prisión de Kilo 8 de máxima seguridad. Se trata de la informe Lamorut y Nelson Amaya Martín. Estos en una situación precaria. Y Jordan también nos hablará sobre la situación del activista de la Unión Patriótica de Cuba en el propio penal de Kilo 8, Reinier Calderín Socarrás, que está denunciando las precarias condiciones alimentarias en ese penal.
Saludos y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 11 de diciembre de 2023. Denuncio. Desde la prisión de Kilo 8, en esta ciudad de Camagüey, y gracias al constante flujo informativo que mantienen los prisioneros políticos, hemos conocido que los prisioneros políticos a la Informer Lamorú, de 36 años de edad, y Nelson Amaya Martín, de 45 años de edad, continúan plantados en huelga de hambre. También se ha confirmado que a la Informer Lamorú fue trasladado para la prisión de Kilo 7, donde permanece en una celda de castigo conocidas por las tapiadas, donde lleva hoy 18 días de protesta sin ingerir alimento alguno, exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos. Lo cierto es que las máximas autoridades del Ministerio del Interior y el Departamento de la Seguridad del Estado están haciendo todo para que los presos políticos Alain Folber Lamorú y Nelson Amaya Martín desistan de la huelga, pero todo ha sido en vano. Sin embargo, el organismo de ambos prisioneros políticos ha comenzado a deteriorarse y la pérdida de peso corporal es bien preocupante. Por todo lo explicado en denuncias anteriores, es bueno recordar que los prisioneros políticos Forbes Lamorú y Amaya Martín han decidido llevar dicha protesta hasta las últimas consecuencias. Alain Forbes Lamorú cumple una injusta condena de 25 años de privación de libertad tras un juicio manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado en un juicio realizado en el año 2007. Y Nelson Amaya Martín cumple una injusta condena de 25 años de privación de libertad tras un juicio manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado, juicio realizado el día 9 de julio de 2015. Desde la prisión de Kilo 8, destacamento número 3, nos informa el prisionero político Reinier Calderín Socarrás, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Reinier Calderín Socarrás cumple una injusta condena de 3 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desacato. El prisionero político ha expresado que los alimentos elaborados en dicho centro penitenciario en muchas ocasiones están en estado de descomposición, que los internos no se lo pueden comer. Especifica que cuando se elabora pescado, este destila un olor a podrido que se extiende por todo el penal. Este es uno de los temas más denunciados por los prisioneros políticos cubanos que se encuentran cumpliendo sanción en los diferentes centros carcelarios ubicados en esta provincia gramontina. La realidad es mucho más que evidente sobre las graves violaciones que hoy se cometen en las cárceles de la dictadura castrocomunista. Sin embargo, frente a la grave crisis en que se encuentra sumergida la economía socialista, la cual merece un comentario específico, y es que no se debe seguir experimentando con el sufrimiento del pueblo cubano. el mejor camino que puede coger la dictadura comunista de partido único es el de iniciar un rápido desmontaje de su régimen represivo y su modelo totalitario, violadores de todos los derechos civiles, políticos y económicos, y sustituirlo por un Estado de Derecho democrático que garantice los derechos y libertades de sus ciudadanos.
Las gracias reiteradas al activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en Camagüey. Concluimos así Cuba al Día, este lunes 11 de diciembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy el control técnico en la cabina con Tony Simón, un gusto, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
De La Habana, René Gómez Manzano, abogado y periodista independiente, presidente de la corriente agramontista. Estoy convencido de que este régimen se encuentra ya en su fase terminal y podemos estar confiados en que 2024 será mejor que 2023, que ha sido catastrófico para nuestro sufrido pueblo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo es su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!